Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 18 de abril, Día Mundial del Radio Aficionado, Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y Día Internacional de los Monumentos. Y no sabemos si ellos tienen monumento, estatua seguro, pero también tienen su día en el santoral. Así que hoy vamos a felicitar a los Elpidios, a los Galdinos, a los Eleuterios, a los Hermógenes, a los Molasios, a los Pursicios, a las Atanasias y a los Perfectos. Bueno, imaginémonos la siguiente situación. Tenemos una casa que es nuestra, o bien porque la hemos pagado, porque la hemos heredado, y de pronto recibimos una notificación que nos avisa de que hemos sido multados por no cederla obligatoriamente a un operador turístico para que la alquile a turistas.
¡Venga ya!
Pues no, señora, puede parecer una locura, pero es lo que les está pasando a cerca de 70.000 propietarios de la costa canaria, y todo a consecuencia de la denominada Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, aprobada en 2013, que obliga, atención, a estas personas a que cedan sus casas, muchas de ellas segundas residencias, para que sean explotadas turísticamente. Maribel Doreste es la presidenta de la plataforma de afectados por esta ley, así que ella es la que nos va a explicar la situación surrealista que están viviendo. Y de paso, intentaremos saber qué se puede hacer al respecto con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado especialista en vivienda. Y de una locura a otra, más de 21.500 reclamaciones son las que ha recibido durante el año pasado la Agencia Española de Protección de Datos. Eso supone un 43% más que en 2022. Bueno, ¿cuándo podemos reclamar y cómo evitamos que nuestros datos personales caigan en manos de empresas o de particulares sin que aparentemente hayamos dado nuestro consentimiento? Bueno, pues esto es lo que nos va a explicar Jesús Rubí, que es el coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de esta agencia. I know as well, there is no return. Empresario ejecutivo de marcas de tanto peso como pueden ser Revlon o Parquesol, presidente del Real Valladolid Club de Fútbol. Bueno, la historia de Marcos Fermosell es casi de película. Y es que, además de todo lo dicho, ahora a sus 62 años, acaba de fichar por la discográfica Warner y viene a presentarnos su disco Purland. Todo un personaje con el que charlaremos a partir de las 12. Y además, hoy visitaremos el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés con Nieves Ortiz y su Madrid Mazo Guapo. Y en Curarnos en Salud aprenderemos con el doctor Sánchez Martos a prevenir infecciones urinarias como la que ha afectado a la reina Sofía. Y vamos a mirar hacia atrás, como hacemos todos los días, no para quedarnos convertidos en estatua de sal, sino para aumentar un poquito nuestro nivel cultural. Efemérides con Nieves Ortiz.
Y que nos llevan en primer lugar a Roma, porque era el siglo XVI, 1506, cuando el Papa Julio II colocaba la primera piedra de la Basílica de San Pedro. Y en Sevilla nos situamos en 1847, que fue un día como hoy de ese año, cuando se inauguraba la primera Feria de Abril. Por curioso que resulte, fue un vasco, José María Ibarra, y un catalán, Narciso Bonaplata, quienes plantearon la idea de celebrar este evento en la capital andaluza, pero como feria de ganado. Sería de 3 días y lo que se pretendía era revitalizar la situación económica de la ciudad. La ubicación original fue el Prado de San Sebastián. Tuvo 19 casetas y 20.000 asistentes. Con los años, los corrales fueron disminuyendo y los toldos aumentando, convirtiéndose en un evento social como es ahora y de una semana de duración. Se trasladó, porque es que claro, el recinto se quedaba pequeño, al barrio de Los Remedios. Curiosidades. El Real de la Feria lleva este nombre porque era un real el precio que cobraban los cocheros de caballos por trasladar a las personas hasta el recinto ferial. Los orígenes de los farolillos de papel datan de 1877 y se colocaron entonces por una visita que hizo la reina Isabel II a la feria, todo un acontecimiento. En 1964 hubo un incendio que acabó con 67 casetas calcinadas, provocando varios heridos y una persona fallecida, y 1990 fue el único año en el que no hubo caballos debido a una peste equina. Y hoy se cumplen 15 años de la muerte de Sabel Starr, una groupie punky estadounidense famosa por sus excesos y amoríos y desvaríos a principios de los 70 en Los Ángeles. Con 13 años estuvo con Iggy Pop, también se conoció como relaciones a Keith Richards, a David Bowie, Mick Jagger o Rod Stewart. Su relación más agitada y salpicada de palizas, abortos, cuernos, abusos con las drogas tuvo lugar con el siempre vicioso Johnny Thunders. Con 17 años se mudó a Nevada, trabajó en un casino, tuvo un par de hijos, llevó una vida normal y murió mientras dormía cuando tenía 51 años.
Belena Bonacis, ¿a quién recordamos hoy?
Pues mira, vamos a recordar a una niña que luchó contra la soledad, contra la enfermedad y contra una familia rota. Una mujer que supo que su huida tenía que ser siempre hacia adelante. Hablamos de la dama de la voz rota.
Todos me dicen el negro lloró.
Chavela Vargas, nacida en Costa Rica según su partida de nacimiento, pero el país, o mejor dicho su familia, le dio tan poco, sufrió hasta explotación laboral en el campo, que siempre consideró que había nacido el día que recién cumplidos los 15, vendió unas gallinas y un cochinito que le habían regalado y se compró un billete para volar hasta México.
Toda una vida.
No fue fácil todo, obviamente trabajó de chofer, de cocinera. Sus primeras actuaciones las hizo con vestidos ajustados y tacones, pero ella sabía que no era su estilo, así que en su siguiente actuación se puso un pantalón, una blusa y un poncho. Decirle le dijeron que cantaba mal y que tenía la voz fea, que vestía y cantaba como un hombre, pero las críticas no le importaron y consiguió crear su propio estilo y gustó. Estaba en los cielos, pero pronto cayó de nuevo a los infiernos. La muerte de un amigo y los excesos con el alcohol y el tabaco no fueron buenos compañeros de viaje.
Tómate esta botella.
Pero resurgió de nuevo, claro que sí, como el ave fénix, y gracias sobre todo a nuestro país. Adoptada por la tropa de Pedro Almodóvar, su carrera volvió a despegar. Canciones en las bandas sonoras de La Flor de mi Secreto, de Kika, de Carne Trémula. Para ella España fue su segundo hogar después de México, país al que volvió para buscar la paz, para cultivar plantas curativas y para sentirse en paz consigo misma.
Ojalá que te vaya bonito.
Y un grupo de mariachis le cantaba precisamente este tema en el momento de su adiós. Fueron muchos los que se concentraron para aplaudir y despedir a esta gran mujer que, como había escrito tan solo unas horas antes de su marcha, no moría, porque los chamanes, aseguraba, no mueren, sino que trascienden. Hoy Chavela Vargas habría cumplido 125 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré.
Palabra y frase del día, Clara Esteban.
Pues la palabra de hoy es gol. Me voy a meter en un terreno de juego que no es el mío,
que no dominas,
precisamente.
Pero bueno, bien.
Pero bueno, bueno. Me ha parecido pertinente. El diccionario dice, en el fútbol y otros deportes, entrada del balón en la portería. Hasta aquí obvio, aunque mucho no sepas de fútbol u otros deportes, como dice la definición, porque el gol, bueno, pues no es exclusivo del fútbol, ¿eh? Esto hay que recordarlo, hay otros deportes, en el balonmano, en el hockey, en el polo también se meten goles. Y además el diccionario nos dice que coloquialmente se habla de meter un gol cuando se triunfa a base de engaños, ¿eh? Y se añade también lo de te han metido un gol por la escuadra.
Sí.
Bueno, tiene esos significados metafóricos, porque además ya sabéis que nuestros narradores de deportes Bueno, son los reyes de la metáfora y
de pues, la imaginación.
Y de la imaginación. Y al final, pues.
Y del chillido. Cuidado.
Se traslada al lenguaje coloquial. ¿Cuántas metáforas nos proporciona el deporte? Muchísimas. Bueno, goal es un anglicismo, obviamente. Viene de goal, que en inglés significa límite u obstáculo. El invento del fútbol, como sabréis, se les atribuye a ellos, a los ingleses, y se fija a partir de 1869, cuando nace la Asociación Inglesa de Fútbol, aunque en sus orígenes pues se remonta a este deporte a la Edad Media. Eso sí, siempre circunscrito al Reino Unido. Y en cuanto al gol, no fue hasta 1872 cuando se añadió el poste vertical de la portería, cuando pues se instituyó el gol propiamente dicho, tal y como lo conocemos. Claro, si no había el tercer palo, no estaba ahí, pues el gol no encajaba exactamente donde tenía que encajar.
¿Dos palos entonces, solo?
Pues sí, parece ser que sí.
Lado?
Parece ser eso? Que sí. Y ya en el año 1882 se creó la red, se puso la red.
¿Eh? Ah, bueno.
Para que no se escapara la pelota. Estarían hartos ya de ir a recogerla.
De que al público le cayesen balones como melones.
Exacto. Bueno, pues esta es la historia del gol. Bueno, pues tal y como lo conocemos, tal y como dio la victoria ayer al Madrid contra el Manchester. En
mira
los penaltis.
Qué bien, qué bonito.
Podría haber escogido penalti también.
Otro día
que tengamos que
también anglicismo
que celebrar.
Total,
claro,
¿no?
Claro.
Penalti.
A ver, si ellos lo inventaron, sí. Pues ellos lo nombraron. Y aquí lo hemos adaptado. Bueno, hoy os traigo una frase de Leonardo da Vinci, el hombre renacentista que lo hacía todo, pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista. Lo fue todo, entonces pues había de todo y por eso pues os traigo una frase que seguro que os va a iluminar. Si hubiera vivido en este siglo, seguramente sería influencer, Leonardo da Vinci. Así que el genio florentino nos dejó multitud de frases a tener en cuenta, entre ellas esta tan bonita que he elegido. Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta. Tómatelo como quieras. Bueno, a ver,
pues sí.
Significa que si tienes un objetivo claro en la vida, pues ya sabes qué rumbo tomar y qué decisiones tomar también a lo largo de tu vida, porque tienes claras las ideas.
¿Cómo la frase?
Te la repito. Fija tu rumbo a una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta.
Muy bien, claro, Esteban. Fija tu rumbo hacia la redacción y podrás navegar a través de todo lo que te pides por el pasillo.
Yo tengo clarísima cuál es mi estrella de aquí a que acabe mi jornada laboral.
Madre, te clara cuando no vas a tener clarísimo todo.
¡Hombre!
El jueves, siempre en el medio.
¿Qué haces mirando por la ventana, Martín Rojo?
Saludando a las grajillas, que han venido justamente ahora, se acaban de posar.
Yo creo que deberíamos pedir a los siguientes nombres para las grajillas.
Sí, para llamarlas, sí.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Me parece muy bien.
En que
vale.
Quiero ponerle nombre a nuestras grajillas. Lo que pasa es que luego a ver quién diferencia
claro,
una de otra, pero
es que
bueno.
Juntas, dos.
Sí.
Siempre. Y luego viene una, viene otra, ¿sabes?
Sí, sí.
Una es más glotona que la otra.
Hay una que siempre lleva algo en el pico.
Sí, por eso te digo.
Que no sé si es la misma siempre. Claro, es que son todas iguales.
Hay una más que le gusta darse un homenaje gastronómico y otra que le gusta más las construcciones.
Sí, exactamente. Bueno, digo que son todas iguales y ellas pensarán lo mismo.
No.
De nosotros.
Una tiene...
estas son todas iguales.
Yo las diferencio, las diferencio.
¿Ah, sí?
Sí. Las plumas del pecho. Una las tiene más oscuras, grisáceas, y otra las tiene más clarita. Un blanco roto.
Bueno, luego
o sucio.
Luego me fijaré. Bueno, vamos con tema que proponemos hoy a los oyentes.
Hoy lo más peculiar que te ha pasado o has visto en un banco, sucursal bancaria.
Eso, no en un banco del parque.
No, sucursal bancaria o antiguas cajas de ahorro. Fue un amago de atraco por un individuo que iba disfrazado de Robin Hood. fue esa vez que salió el director de la sucursal y dijo: hoy corren por mi cuenta todas las comisiones que voy a ser padre.
Oiga, eso no se ha visto en la vida, vamos.
O fue en uno que si te abrías una cuenta te regalaban un colchón para futuros depósitos. 628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensajes escritos o notas de voz.
Se ha perdido el regalo bancario, ¿eh?
Ah, bueno, pues a lo mejor
se ha perdido completamente.
Lo más
no
raro,
sé en qué momento dejaron de...
En mi banco regalan ya cosas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, teles de estas que no te caben en el salón.
¿Pero qué me dices? Luego me dices qué banco es. ¿Sí? Yo nadie me quejé en el mío porque a mí jamás me habían regalado nada.
No,
ni la batería
quejé,
de cocina, nada. Y el director de la sucursal me compró un boli.
Un boli.
Muy
oye,
bonito.
Yo me quejé en mi,
oye, perdona,
en mi banco.
Con unas incrustaciones de esbaros monísimas que las tengo todavía.
Sí. Pues en mi banco yo me quejé porque esos regalos era para nuevas domiciliaciones de la nómina.
Eso está muy feo, muy feo. Esto lo hace mucho, ¿eh? Si es usted nuevo cliente, le regalamos...
En este caso son televisiones de estas...
¿Perdone usted?
Smart TVs de la última generación.
Tendrían que decir, si es usted cliente desde hace más de X años,
claro,
llévese usted este magnífico televisor. ¿El nuevo?
Bueno, pues lo más raro que te ha pasado es que tu banco te regale algo, pues también nos lo cuentas.
También puede ser. 628-091-117, ¿no?
Y tengo que anunciar, sí, tengo que contar que tenemos acertante del sonido hecho añico.
Pero que me lo cuentas, me dices quién y resolvemos.
Venga.
Vale. Aunque hablando de resolver, aquí el que más
no
sabe...
No veo nada, el más resuelto.
Resuelve todos los días.
Todos los días.
Carlos Honorato, reto de agudeza visual.
Bueno, hoy es el que llamamos internamente el no veo nada.
Es verdad.
Pero a ver, hay que verlo, ¿eh?
O no.
Hay que verlo.
No.
Hemos puesto ahí unas cenefas muy bonitas.
No veo nada,
sí.
Carlos.
Ah, pues,
no veo
sí
nada.
Pues hay que ver una letra, señora.
Sí.
Hoy hay una letra. He dejado claro que no vale la estrella de Onda Madrid. La estrella de Onda Madrid es nuestro logo
y ya está.
No tiene letra.
No.
Tiene nada más que la estrellita, es un símbolo, es, en fin, para identificar que somos nosotros. Ya está. En lo demás es en lo que hay que buscar una letra. Una letra que puede ser una B de Barcelona o
vale
de Buenos. Una D de Díaz.
De Dinamarca.
También. Lo digo por Buenos
ya,
Días
sí,
Madrid. Sí.
Ya, bien.
Y podría haber puesto una M, pero no. He dado una tercera opción para todos aquellos escépticos
a
que
ver
los hay en la vida, que es no veo ninguna.
No hay ninguna.
No veo ninguna.
Ah.
Claro, a ver. Es...
Pero entonces te van a ganar, y no veo ninguna.
Bien,
si
pero a lo mejor...
Escucha, es que no,
pero
vemos.
Si yo demuestro que hay una B o demuestro que hay una D, esas personas no han acertado.
Probemos suerte una vez
eso
más.
Eso es, así
arroba, buenos días, OM, cuenta de que es Twitter, entramos y ahí vamos a ver de nuevo el empapelado.
¿El empapelado?
Exactamente.
Papel pintado.
Del recibidor de Carlos Honorato, porque por un lado gasta mucho en microscopios de barrido
electrónico.
No,
pero esto es para pintar
luego
las paredes.
Tiene que ir a su casa y sacar con su móvil un poquito de su papel pintado porque no nos da
este
para
es
más.
Es bonito, tiene unos colores bonitos en homenaje
no
al
mal.
Real Madrid, por ejemplo, que
¿por
es el color este lila es el color del Real Madrid, uno que tienen.
¿Ah, sí?
Sí. El blanco también, pues blanco y lila por ellos. Vamos.
Bueno.
Para que veas que no soy malo.
Que no eres rencoroso.
Ni rencoroso
atlético,
ni nada.
Bien,
le deseo
bueno
toda la suerte al Real Madrid.
Bueno.
No, espera. Toda la suerte que se merecen.
Ay, madre mía.
¿Eh? Aquel bonito.
Precioso.
Arroba,
buenos días, OM. Cuenta
dice
de
que Juanjo por línea interna que van a ganar la Champions. Bueno, sí.
Bueno, ya está.
Estáis
oye
en ello. Sois uno de los cuatro equipos que puede ganar.
Eso es
sí
importante, ¿no?
Sí,
ganar
estar ahí.
Bien,
sí.
Bueno.
Les dan una copa y bueno, celebran muchísimo.
Estupendo. Vosotros no podéis celebrar nada.
Nunca,
si
este año no vamos a celebrar nada,
si
ya te lo digo.
Tenéis a Neptuno.
Mira,
y
yo la salud. Yo que me voy a tener mucha salud.
En fin, por el camino que vas.
Porque dinero
vale,
tampoco.
Ya, tampoco. Arroba buenos días, me cuenta de que es Twitter, entráis, asumís el reto.
Y miráis, a ver si veis una B, una D o no veis nada.
Y votáis, y ya está, a la 1:05 resolvemos.
La solución.
Y dentro de un rato vuelves.
Vuelvo.
Hasta luego.
Your mistake and your master plan. With all the drugs you take, you can hardly stand. After all is said and done, well, are you still having fun?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, contaremos el Eibar Alcorcón y el Alavés Atlético de Madrid. Además, la guinda de la tarde. Tenemos clásico en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona. El partido que puede decidir la Liga. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay alrededor de 300.000 pisos de uso turístico. Son viviendas dedicadas al alquiler por días o por semanas o por temporadas, cuya regulación depende de los ayuntamientos de cada municipio. En Madrid o en Barcelona se apuesta, por ejemplo, de momento, por limitar licencias en zonas saturadas. Pero hoy queremos fijarnos en lo que está ocurriendo en Canarias, donde miles de familias, hablamos de decenas de miles de familias, se enfrentan a multas importantes por no ceder el uso y disfrute de sus viviendas a un tercero que lo explote como uso turístico. La ley, que es la que se supone que rige esta locura, data de hace una década y pretende evitar el uso residencial a estos propietarios, que evidentemente lo que ven en ello es una expropiación encubierta. Bueno, ¿qué está pasando? Quien lo sabe perfectamente bien es Maribe Doreste, presidenta de la plataforma por la ley turística de Canarias. Maribe, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es tu caso concreto?
Bueno, el caso es que el mío y el de la mayoría de las personas que han comprado una propiedad desde hace 40, 50 años en una localidad o localidades de las Islas Canarias donde el tiempo pues es amable y podíamos pasar nuestros veranos o incluso vivir de forma continua ahí, o alquilarlo. Entonces, es el equivalente, o sea, nosotros ahora nos llega esta norma que dice que el uso que tengo que destinar mi casa, mi vivienda, es al uso turístico y que, por tanto, me debo a ese uso. Pero no lo debo hacer yo, sino que lo tengo que hacer a través de un tercero, de lo que aquí en Canarias se llama, es la figura del explotador turístico. Entonces, basándome en eso, el derecho al uso de mi propiedad lo hemos perdido. ¿Y qué hace la administración? Pues ir en contra de los administrados y está ahora mismo incoando expedientes de multas por vivir o por no destinar nuestro apartamento o nuestra vivienda a un uso turístico. Esto es el equivalente como si ustedes, que tienen, además tenemos propietarios y socios en la plataforma que son de Madrid precisamente, y ahí pueden estar ahora oyéndome en este sentido, al que le llevamos los casos también por esta situación. Es como si el que se ha comprado una casa en Benidorm o en cualquier zona del Levante español para su segunda residencia, o simplemente para alquilarla o para vivirla cuando se jubile, pues ahora mismo se le dice: usted ya no tiene derecho de uso sobre esa casa, tiene que dejársela a una persona para que se la explote. Como no hay oferta ni demanda, él le pagará por ella lo que quiera. En Canarias están pagando 200 euros al mes por tener tu casa al servicio de la explotación turística, en la mayoría de los casos, y si no lo hace, a usted se le multa. Y si sigue insistiendo en lo mismo, podemos llegar a una figura que es la sustitución del propietario, que lo redacta la propia Ley 2013 que se ha establecido en el Gobierno Autónomo de Canarias para las 8 Islas Canarias.
Pero en fin, esto que estás contando, Maribi, que es lo que la noticia que nos había llegado, pero es que es una auténtica locura. O sea, lo que estamos hablando aquí es de una especie de expropiación de la encubierta propiedad privada, porque, claro, sí. Vosotros sois propietarios, repito, o bien porque lo habéis comprado, supongo que habrá afectados incluso que en este momento estén pagando una hipoteca, a lo mejor, porque es que,
por supuesto,
claro, uno compra su apartamento en la playa, como miles, millones de familias en España han comprado,
correcto,
su segunda residencia, o la han heredado pues en un pueblo, en la costa, donde sea.
Efectivamente.
Es tuya y de pronto os encontráis con una ley que, por cierto, no es nueva, ¿eh? Es de hace 10 años, que dice que obligatoriamente, aunque vosotros queráis usar esa vivienda, no podéis porque tenéis que dársela a una agencia para que esa agencia la alquile, sí, a un tercero.
A un explotador turístico, que,
claro,
es una figura,
es una locura,
que es con 3.000 euros de capital social, tú te constituyes en explotador turístico. Muchas veces lo que vienen es a sangrar y a ordeñar la vaca en los complejos o en los edificios de apartamentos, porque realmente no hay capital detrás de estas personas, pero que como tienen la ley a su favor, lo que hacen es extorsionar, amenazar al propietario: te denuncio, te van a multar, me tienes que dar tu apartamento y tienes que cedérmelo para que yo haga negocio con él. Y esta es la gente que se le está protegiendo con este marco jurídico que tenemos aquí en las islas. Esto es lo mismo que tener un coche. Todo el mundo tiene un coche.
Sí.
Y te dicen: tú tienes que mantener el coche, pasar la ITV, pagar los impuestos, tenerlo en norma,
sí,
o sea, que
sí,
sea,
sí,
legal, pero no lo puedes usar, lo tienes que tener en la puerta de tu casa para que cuando venga el turista, si es necesario, se use para el uso de los turistas.
Repito, Maribé, esto parece que no tiene ni pies ni cabeza, es más, aparentemente, por lo menos, atenta contra un derecho constitucional que es el derecho a la propiedad privada. Tenemos también, al mismo tiempo, no te vayas, Maribé, está escuchando esta conversación Andrés Vilacova, gran amigo de este programa, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés, buenos días.
Encantada. Hola, buenos días.
Bueno,
buenos días.
La Constitución, Andrés, protege el derecho a la propiedad privada. ¿En qué lugar queda ese derecho en este caso concreto?
Es que aquí tenemos un problema. Y es que lo que entiendo que ha hecho el Gobierno de Canarias con la Ley de Turismo del año 2013 es regular la actividad. No está atacando en sí a la propiedad privada, sino reglando una actividad, y ese es el problema que tienen los afectados.
Ya, pero esto puede ocurrir en cualquier momento, es decir, aparece el gobierno de turno y dice que en Madrid toda la zona, toda la Almendra que está dentro de la M30, por ejemplo, es zona turística, y que todo el mundo está obligado a poner su vivienda a disposición de una empresa que la alquile a turistas. Esto se puede hacer.
Es sangrante lo que está sucediendo, porque no es que te estén reglando la actividad para que tú puedas ejercerla,
claro,
sino es que se la tienes que ceder a un tercero. Ciertamente, la administración es la que tiene que llenar de contenido el derecho de propiedad inmobiliario a través de los planes urbanísticos. Y luego, asimismo, es la competente para arreglar las actuaciones y las actividades de los particulares conforme al derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que nos están diciendo, con esta normativa, usted tiene una vivienda que entiendo, desconozco este caso concreto, pero que entiendo que están en un suelo terciario, uno en suelo turístico, que no es suelo residencial, porque si fuera suelo residencial, si fuera suelo urbano, se podría solicitar el cambio de actividad, es decir, pasar esta vivienda, este apartamento turístico o esta vivienda turístico a residencial y, por tanto, no habría ya ningún problema. Entiendo que es que la calificación del suelo donde están estas viviendas tiene esta especialidad, o bien suelo terciario o bien suelo turístico. Ahí es donde viene el problema.
Perdón un momento, Andrés. Maribé, creo que esto es verdad, que en estos momentos sí se considera que es suelo turístico, pero cuando comprasteis las casas, ¿no? Es decir, se cambiaron las reglas del juego cuando ya vosotros habíais comprado viviendas en suelo residencial. Es así, ¿verdad?
Lo más grave es que en la mayoría de los municipios de Canarias, y sobre todo en este, en el de San Bartolomé de Tirajana, que es el que tiene 40.000 personas que son propietarias de viviendas en ese terreno, el PGU, el Plan de Ordenación Urbana, no ha cambiado. El suelo es urbano y los usos residenciales de primera y segunda residencia no han estado prohibidos nunca. De hecho, la ley que rige la ordenación del turismo de Canarias, la anterior, que es la ley del 95, esa ley establecía en su artículo 42 que los edificios que tuviesen, que se quisieran destinar a la explotación turística, el explotador tenía que administrar al menos el 51% de esas propiedades. Si no conseguía el 51%, no podrían entrar en canales de comercialización y el apartado C solo podrían ser alquilados bajo el régimen de la LAU o el de larga temporada, el uso residencial. Por tanto, desde la ley del 95, nosotros hemos sido legales y hemos estado ahí. Éramos la parte de no el 51%, el resto del 49%. Pero algunos edificios ni siquiera se pusieron ahí. Ese PGU, que es del 96, al año siguiente de que esta norma se apruebe en Canarias, es el mismo que está actualmente, no se ha cambiado. Los usos que nosotros tenemos son los usos legales y tradicionales que hemos tenido siempre. Luego, ahí es donde nosotros decimos que o nos hemos perdido algo de la Constitución española, o aquí no hay derecho a la propiedad protegido, ni criterio de igualdad, ni de proporcionalidad, ni de nada.
Ni de nada, evidentemente.
Porque tener una propiedad de la que te despojan
de lo que es la principal cualidad de cuando eres un propietario, que es su uso y disfrute, pues no entendemos nada. Uh-huh. No sé qué opinión tendrá el abogado de esto.
Andrés, pues ese es el caso, fíjate tú.
Claro, si realmente estamos en un suelo urbano, se debería permitir, porque ahí sí que tenemos un conflicto. Ahí, como bien estaba explicando, ahí hay un conflicto. Si yo estoy en un suelo urbano, el uso de esa vivienda puede ser para residencia habitual y permanente.
Claro,
si es no que me lo están limitando. Claro. Otra cuestión es que a mí me regulen la actividad como uso turístico, pero yo puedo solicitar el cambio de uso de mi vivienda y pasarlo a un uso residencial de residencia habitual y permanente.
Bueno,
ahí
pues,
sí que tendríamos un conflicto, de hecho.
Claro.
Hemos llegado al punto, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, recordemos que en el año 2013 validó a través de una sentencia una ley de la Comunidad Autónoma Navarra que a las empresas, a las sociedades mercantiles que tuvieran una vivienda sin sacar a alquiler, vacía, sin sacarla a alquiler y fueran durante 2 años y fueran previamente amonestados, se les podría expropiar.
Bueno, pues así está la situación y queríamos dar a conocer porque nos parece absolutamente surrealista. Uno tiene una casa que ha heredado o la tiene desde hace 40 años en un suelo residencial, llega al gobierno de turno, le cambia las normas, cambia el uso del suelo y pronto se encuentra con que no tiene casa, porque a la hora de la verdad, el hecho de que te obliguen a ponerla en alquiler, además a través de un tercero, es prácticamente quitarte la propiedad o por lo menos el uso y disfrute de tu propiedad privada. En fin, Maribe, vamos a seguir muy de cerca este caso, entre otras cosas también, porque como tú bien decías, hay mucho madrileño que también se puede encontrar en esta situación y porque, cuidadito, más vale prevenir, no vaya a ser que venga otro gobierno de turno en cualquier otra comunidad autónoma y se dedique a hacer lo mismo. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Seguiremos consultándote a ti a medida de que vayamos conociendo más datos. Muchísimas gracias a los dos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Agencia Española de Protección de Datos es la encargada de proteger nuestra información personal de muchísimas cosas. Por ejemplo, de usos que no son legales, de usos que pueden afectar a nuestra seguridad, a nuestra privacidad, a nuestra reputación. Bueno, pues durante el año pasado han sido más de 21.500 las reclamaciones que ha recibido esta agencia, una cifra que es pues casi un 50%, un 43% mayor a la del año anterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que cada vez conocemos mejor nuestros derechos y las consecuencias que puede tener un mal uso de nuestros datos y seguramente también que cada vez se hace peor uso de nuestros datos. Bueno, nos acompaña ya Jesús Rubí, que es coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos. Señor Rubí, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuáles son las reclamaciones más frecuentes que reciben ustedes?
Las reclamaciones que se plantean con mayor frecuencia por parte de los ciudadanos corresponden a las actividades de publicidad no deseada, de los servicios de Internet, de la videovigilancia, de actividades comerciales, de transporte o de hostelería y unas tradicionales que son las llevadas a cabo por las entidades financieras.
Bueno, es verdad que cada vez damos más nuestros datos, muchas veces sin saber que los estamos poniendo, digamos, a disposición de muchísimas empresas. Yo creo que en este programa hemos hablado muchas veces de las famosas cookies que aparecen cada vez que entramos en Internet. Pero a mí me sigue asombrando, señor Rubí, que, por ejemplo, te llame una compañía de una empresa con la que tú no tienes absolutamente ninguna relación y te llame a tu teléfono personal y además te llame por tu nombre. ¿Eso es denunciable, por ejemplo?
Perfectamente denunciable. Lo que sucede en esos casos es que los ciudadanos tienen que abordar un modelo de reclamación que está en la página web de la agencia y para conocer los datos que son necesarios para hacer esa investigación, porque hay que tomar nota del número desde el que se ha llamado, de la hora que se ha producido la llamada, si se ha identificado la entidad que hace la llamada, es decir, todos aquellos datos para que después los inspectores de la agencia puedan recabar información e identificar a quienes están llamando y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionadores.
Bueno, casi me ha contestado usted a lo que le iba a preguntar, que es, una vez que denunciamos ante la Agencia de Protección de Datos, claro, ¿cómo actúan ustedes y con qué consecuencias para quién se supone que ha vulnerado nuestros datos personales?
Pues como le digo, sí, es imprescindible conocer esos datos porque simplemente decir he recibido una llamada publicitaria a tal hora no permite, no facilita el poder conocer el número de línea de que se ha hecho la llamada, no facilita el poder investigar quién la ha realizado y el poder depurar las responsabilidades pertinentes. Pero si se facilita esa información, la agencia tiene competencias para ir solicitando de los operadores de telecomunicaciones cómo, quién y a quién corresponde esa llamada y, en su caso, iniciar unos procedimientos sancionadores por infracción de la normativa de protección de datos, que puede ser bien de la propia ley de protección de datos o de otras leyes que la complementan, como son la Ley General de Telecomunicaciones, que regula las llamadas telefónicas no solicitadas, y otra ley de servicios de la sociedad de la información, que regula las llamadas publicitarias no solicitadas a través de sistemas de Internet, de correo electrónico o de otras modalidades de comunicación electrónica.
Bueno, es verdad que muchas veces somos muy inconscientes, señor Rubí, y entramos en Internet, por ejemplo, y por no andar quitando las cookies, esos enlaces por los cuales otorgamos nuestro permiso para que agencias o empresas diferentes puedan utilizar nuestros datos, bueno, pues seguimos avanzando, seguimos navegando. Y lo dicho, luego venimos y nos quejamos. Pero hay otros casos cada vez más frecuentes, por desgracia, porque los hackers malos cada vez son más, en los que de pronto nos enteramos, por ejemplo, que ha habido una brecha, que ha habido una filtración de datos de nuestro banco o de nuestro lugar de trabajo, por ejemplo. Claro, ¿qué podemos hacer? El lugar de trabajo, ha habido un hackeo, sabemos que están todos nuestros datos, desde evidentemente nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra dirección, nuestra cuenta bancaria. En esos casos, ¿qué se puede hacer?
Pues lo primero que hay que ser conscientes es que los responsables del tratamiento de datos, todo ese tipo de empresas que me ha comentado, cuando hay una brecha de seguridad, una quiebra de seguridad, tienen que analizarla y, en su caso, ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos para ver si se han adoptado las medidas adecuadas. Pero también la ley establece una obligación de que si afecta a los derechos de los clientes de esa empresa, es la propia empresa que ha sufrido la brecha de seguridad la que tiene que notificarlo a los interesados para que puedan adoptar las medidas pertinentes de si se ha accedido a sus números de cuenta corriente o si se ha accedido a relaciones, a temas relacionados con el trabajo, en fin, para que se puedan tomar todo tipo de medidas correctoras por parte de las personas. Esta obligación de notificación a los interesados, a los afectados, es a veces la que tiene más, más reticencias por parte de las empresas porque afecta a su reputación. Pero llegado el momento, la agencia podría ordenarles, y en ocasiones lo ha hecho, que hagan esas notificaciones a los afectados para que puedan tomar medidas que garanticen sus derechos.
Bueno, veo en la memoria de su agencia, de la Agencia Española de Protección de Datos, que el año pasado, en 2023, llevaron ustedes a cabo 36 intervenciones de urgencia. ¿Qué son exactamente?
Hay uno de los problemas que se plantea en relación con Internet es el de la viralidad de informaciones que se facilitan respecto de terceros. Esas informaciones que se distribuyen de terceros son particularmente graves cuando se refieren a vídeos que se distribuyen entre los compañeros de trabajo o en general en las redes sociales o en otro tipo de servicios de Internet de relaciones sexuales que han mantenido unas parejas y que alguno de ellos, normalmente los hombres, quieren difundirlas para agravar la situación de las personas afectadas. Uh-huh. En ese caso, se diseñó el canal prioritario de la agencia, que está atendido por un equipo especializado que al que se pueden presentar todo tipo de denuncias, que pueden ser anónimas, las pueden presentar los afectados o cualquier otra persona, y ese equipo especializado, una vez que detecta la gravedad de la medida, lo pone en conocimiento de la directora, que adopta una medida urgente cautelar de supresión de esa información. Y los responsables de los servicios de Internet tienen también otro equipo especializado que reciben estas recomendaciones, estas medidas cautelares, y que proceden a la supresión de esos vídeos para evitar esa viralización. Y este mismo canal prioritario se puede utilizar también para evitar la difusión de imágenes de acoso o de violencia de los menores en el entorno de lo educativo o en cualquier otro entorno. Esos son los dos ámbitos en los que opera este canal. De todas las notificaciones que se han hecho a estas operadoras de servicios de Internet, todas se han resuelto satisfactoriamente y se han eliminado esos contenidos. Y esa eliminación de los contenidos se produce en un plazo de tiempo de aproximadamente como máximo 72 horas, con lo cual se restringe de una manera muy eficaz la viralización y las consecuencias adicionales del acceso por cualquiera a esas informaciones tan graves de las personas. Es un canal prioritario que ha sido una iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos y que otras autoridades no han adoptado, aunque están analizando cómo poder hacerlo.
Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con ese canal de urgencia?
A través de la página web de la agencia se puede poner directamente en contacto con este canal prioritario. Hay una información específica y unas llamadas de las características de este canal prioritario y de cómo acceder a él.
Bueno, si hablamos del resto de casos, si no hablamos de casos, digamos, tan flagrantes o tan hirientes o tan peligrosos y tan, propensos a recibir una sanción, evidentemente. Si hablamos del resto de casos, de denuncias que reciben ustedes, ¿cuántos desembocan en eso, en un procedimiento sancionador?
Pues depende. Hay dos modalidades de reclamaciones. Unas modalidades de reclamaciones que corresponden a la tutela de derechos de los ciudadanos, a los ciudadanos que quieren ejercer el derecho de acceso o el derecho de supresión o el derecho de rectificación, y esas reclamaciones o el derecho a la portabilidad, en fin, el conjunto de derechos de protección de datos. Y esas reclamaciones lo que pretenden no es en principio declarar una infracción ni iniciar un procedimiento sancionador, sino que se respeten de una manera eficaz y rápida los derechos de las personas. Y de no garantizarse el ejercicio de esos derechos, evidentemente también darían lugar a un procedimiento sancionador. pero y en otras ocasiones las reclamaciones que se realizan a través de estos formularios que se han diseñado para que sean eficaces esas reclamaciones al permitir obtener toda la información necesaria para tramitarlas con celeridad, pues van directamente al análisis por la Subdirección General de Inspección de Datos. En ocasiones se pueden, si no son muy graves, se pueden trasladar a las entidades reclamadas con el fin de ver si resuelven ellas directamente los problemas que están planteando esas personas, que en muchos casos se resuelven de esa manera más eficaz, y de no ser así, pues se realizan las investigaciones pertinentes para deducir quiénes son los responsables y proceder a la iniciación y tramitación de estos procedimientos sancionadores. Las áreas con mayor importe global de multas en el año pasado han sido las entidades financieras con 596.000 euros, los derechos de protección de datos que han dado lugar a imposición de multas de 2.633.000 euros, las telecomunicaciones que han dado lugar a casi 2 millones de euros, la contratación fraudulenta más de 2,5 millones de euros, o los servicios de internet por encima de del millón de euros. Y de esta manera, pues se garantiza lo que exige la normativa de protección de datos europea, que es que las sanciones sean verdaderamente disuasorias para los que incumplen la norma.
En fin, que queríamos que todos nuestros oyentes supieran que es verdad que cada vez nuestros datos son más vulnerables, porque hay más caminos en los que, por un lado, los hackers pueden intervenirlos y quedarse con ellos. Por otro lado, es verdad que tenemos que ofrecer ya nuestros datos prácticamente para todos, pero también queríamos que conocieran que existe esta agencia, la Agencia Española de Protección de Datos, en la que podemos denunciar siempre que creamos que los nuestros o los de nuestros hijos, por ejemplo, han sido vulnerados. Jesús Rubí, coordinador de la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales de la Agencia Española de Protección de Datos, le agradezco mucho estos minutos de conversación.
Muchas gracias por su interés y por la difusión de esta información para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Bueno, pues hemos llegado ya al final de la primera hora, porque todavía tenemos 2 horas más por delante de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Como siempre, en las horas en punto llegan las noticias, llegan un rato, pero llega tarde. Corriendo por los pasillos, pero no llegas.
Sí, ¿vale? ha llegado.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo van?
Los que no ven ninguna, ¿ah? 57%. Los que ven una B, 29%, y los que ven una D de Dinamarca, el 14%.
Está hablando del juego de agudeza visual, que hoy consiste en descubrir una letra oculta.
Sí.
@ buenos días OM, cuenta X Twitter, entráis, observáis, miráis.
Y a ver, que Dios reparta suerte.
Y carrera por los pasillos, sí señor. Diga las noticias, enseguida volvemos.